y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bendito es el Dios que nos ama y que nos amó con amor eterno y que por rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, dio el cielo en lo más preciado, su Hijo y su Espíritu y su vida. El que nos amó y siempre nos ama, sea la gloria y el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Después de alabar al Señor, te saludamos en su nombre. Oramos por tu vida y rogamos a Dios que a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación, tu vida pueda ser edificada, levantada, estimulada al amor y a las buenas obras. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica que estamos estudiando se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice así la Santa Palabra: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este pasaje nos revela el tópico que estamos estudiando, la vida del reino de Dios. La vida del reino, la vida en el reino de Dios. Nosotros somos un pueblo que pertenecíamos al reino mundanal, pero que ahora hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Estamos viviendo acá, pero no somos de acá. Como dijo el Señor cuando oró por nosotros, le dijo al Padre: yo no te pido que tú los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal. Dice, porque está en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí, pero no somos de acá. Jesús también le dio esa respuesta a Pilato cuando Pilato le dijo: ¿eres tu rey? Dice, yo para eso nací. Y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. También él le dijo al Pilato: pero mi reino no es de este mundo. Yo soy rey, pero mi reino no es de aquí. Quiere decir, mi reino, aunque yo voy a reinar en la tierra, no es de aquí. Y qué extraño, va a reinar acá y no es de aquí. Porque lo que no es de aquí no está hablando tanto del lugar, sino de la naturaleza de ese reino. Yo voy a reinar aquí cuando llegue el tiempo de Dios y Dios termine con los reinos del mundo. Como dice el Apocalipsis, los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aunque no vemos que Él reina, Él está reinando. Amén. Está en este momento, estamos en el proceso donde Él está sometiendo a todos los enemigos por el estrado de sus pies. Todas las cosas tienen que ser sujetas al Padre. Y hay un trabajo de Dios. El Espíritu Santo está aquí obrando, llevando a los hombres a toda verdad, a los santos a toda verdad, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él está obrando. Aunque ustedes vean que el mal se multiplica en todas sus formas, que los espíritus de los demonios están sueltos, que el hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado, que reina el mal, Él está reinando. Él está reinando en el cielo, está reinando en los corazones de millones de personas piadosas, hijas de Dios, que han entrado al reino de Dios a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Pero una cosa es nacer en el reino y otra cosa es entrar en el reino. Hay millones de cristianos que han nacido de nuevo en el Espíritu, pero como no viven en el Espíritu, el reino no ha entrado a ellos. Ellos han entrado al reino, pero el reino no ha entrado a ellos. ¿Saben que hay una diferencia entre entrar en el reino y que el reino entre a nosotros? Amén. La mayoría de los cristianos por la fe han entrado en el reino, pero el reino no ha entrado a ellos. Pero Cristo nos dio una nueva vida para que entremos en el reino, pero quiere que el reino entre a nosotros. Yo digo que hay personas que entran a la universidad, pero la universidad no ha entrado a ellos. Pasan 4 años, se gradúan y usted lo ve, dice, ¿qué fue lo que usted aprendió en la universidad? Pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Así hay personas que entran al reino de Dios, pero el reino no entra a ellos. No se ve la vida de Dios en ellos. Y eso es muy importante, porque nosotros somos un reino en medio del reino de los hombres. Fue lo que dijo Amán cuando quería perjudicar a los hijos de Israel. Le dice al rey que decretara un edicto contra Israel. Y dice, hay un pueblo entre los pueblos con leyes distintas. No te conviene que viva ese pueblo. Y describió a Israel como un reino entre los reinos de la tierra, una nación entre las naciones. Eso somos nosotros también. Somos una nación entre las naciones. Somos un reino entre los reinos de la tierra. Amén. Y aunque vivimos aquí, no somos de aquí. Se hace necesario que ustedes y todos escuchemos la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, como influencia santa, nosotros somos transformados y vamos de gloria en gloria y el Espíritu Santo sigue obrando. Muchas veces nos desviamos, nos deslizamos, pero Él infatigablemente, incondicionalmente, persistentemente, como el obstinado amor de Dios que persiste hasta que logra su objetivo. El amor nunca deja de ser y Dios es amor. Él va a estar trabajando en nosotros constantemente. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y los que son de Dios, Dios los cuida y los guía. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. En el Salmo 110 dice que el Señor tiene 2 varas. Hay una vara que es la vara de su poder, con la cual Él reina. Y hay otra vara que es la vara del castigo. Es como el pastor. Dice que el pastor tiene una vara y un callado. Amén. El callado es como un bastón, que cuando una ovejita se da por despeñar de un precipicio, un abismo, él toma el báculo así, la agarra por el cuellito y la sube, le salva la vida. Pero también usa la vara. Cuando la ovejita se porta mal, entonces usa la vara. Amén. Yo leí la historia de un pastor de ovejas que él tenía una ovejita que era bien traviesa. Eso es una real. Yo lo leí en un libro. Un pastor escribió un libro de Salmo 23 acerca de lo que es un pastor y las ovejas. Y no estoy hablando de un pastor del púlpito, de iglesia, sino un pastor que pastoreaba o apacentaba ovejas, animales. Y entonces él dice que había una que era bien traviesa y siempre estaba yendo a los otros pastos. Y mientras todas estaban aquí pastando, ella estaba por allá. Y cuando todas iban por este camino, ella iba por el otro. Y entonces ya no podía con ella. Y al final se le ocurrió hacer algo. Le hizo así, ¡crac! Y le quebró una patita. Para salvarla. Y entonces andaba la cojita detrás del pastor. ¡Ve! Entonces el pastor la tenía que cargar. Ella se sentía muy tierna cuando el pastor la llevaba. La ponía de vez en cuando. ¡Ve! Así hace el Señor a veces. Nos quiebra un poquito para que sigamos en el rebaño y sigamos dependiendo de Él y no seamos independientes. Amén. Pero nos va a llevar. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios es semejante a un elevador o a un ascensor, que inmediatamente usted entra a Él y le da al botón que dice cielo, usted se va para arriba. Puede ser que usted se caiga en el elevador ahí, pero está dentro del elevador. Y mientras usted está dentro del elevador, está para arriba. Para arriba vamos. Amén. Puede ser el apóstol, caídos, pero aquí levantados. Amén. Pobres, pero enriqueciendo a muchos. En apuros muchas veces, pero no angustiados. Atribulados en todo, pero no desesperados. Viviendo, pero muriendo por aquí viviendo. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Así es la vida del cristiano. Caminamos en el reino de Dios. Cuando usted es de Dios, usted es sincero con Dios. Eso es piedad. Eso es ser piadoso. Hay que dejar el engaño, la mentira, porque no está en armonía con lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que entran a su reino es porque han nacido del Espíritu. Y el Espíritu es santidad, es verdad, es justicia, es fe, es la vida de Dios. El Espíritu es el que da vida. El que siembra en el Espíritu cosecha vida eterna. El que siembra en la carne cosecha corrupción. En la carne hay corrupción, en el Espíritu hay vida. Cuando vivimos en el fruto del Espíritu, vivimos en el Espíritu, es porque hemos entrado al reino de Dios. Y el reino está entrando a nosotros. Y estamos viviendo esta vida eterna, la cual el Padre nos dio en el amado Hijo. Amén. Por eso nosotros no podemos descuidarnos, porque estamos en un proceso de muerte y de vida. Estamos muriendo en la vida vieja y estamos viviendo en la nueva. Estamos muriendo en la vida adánica y viviendo en la vida de Dios. Estamos superando todas las crisis del pecado y estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. El Espíritu Santo ha tomado la victoria de Cristo y le está aplicando diariamente a tu vida. Amén. Esa victoria constante. Este está inyectando vida. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que vivifica no solamente nuestro cuerpo mortal, sino también es el que nos da vida. La vida del Cristo resucitado está en nosotros. Y hay una conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo el cielo está trabajando a favor de nosotros. Es maravilloso. La Biblia dice que los ángeles son millones de millones que alaban a Dios y están trabajando a favor de los herederos de la salvación. Que Dios abra nuestros ojos. Hoy es bueno orar como oró el siervo de Eliseo, diciéndole: Señor, abre los ojos a estos para que vean que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Muchas veces escuchamos los medios de comunicación y vemos tanta hostilidad y antagonismo hacia lo espiritual, y vemos la decadencia moral que hay en el mundo, y vemos que se promulgan leyes contra Dios, y hay una actitud tan negativa, tan adversa contra todo lo que es Dios, y vemos cómo los hombres se entregan cada día más al pecado, y vemos en la iglesia cada día menos espiritualidad, y parece que Jesús lo miró cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Y cuando vemos este panorama tan sombrío, tan negativo, nosotros decimos: pero ¿será posible que haya un Espíritu Santo? ¿Será posible que Dios está obrando? Ay, el Espíritu no se ve, pero obra. El Espíritu está constante. Hasta que yo no tuviera acá si no fuera por el Espíritu Santo. Tengo como 47 años con el Señor, 48 ya. Ahora en abril 25 que me bauticé. 48 años con el Señor y yo no estuviera acá si no obrara el Espíritu Santo. Oigo esa voz del Espíritu constantemente: cuidado con aquí, cuidado acá, cuídate de esto, cuídate de aquello. No me gusta esto, me gusta aquello, sigue haciéndolo, no deje de hacerlo, apártate del mal constantemente. Tú no lo escuchas, yo lo escucho constantemente. Veo que Dios nos ama, veo el respaldo bendito del Señor, que sin merecer nada nos da todo. Es bendito el nombre del Señor. Amén. A veces vengo como anoche. Yo estaba afuera y tuve una pequeña infección en una uña. He estado tomando antibióticos. Ayer tuve una boda. Y bueno, el sueño mío ha sido trastornado porque hay que tomárselo cada 8 horas. A veces hay que estar en medio de la noche interrumpiendo para tomar antibióticos, cuantas cosas. Y entonces tenía ya palabra, porque es como cuando uno predica en serie, uno va preparando los mensajes. Anoche Vengo como a las 7 de la noche, que fue que tuve el tiempo para venir a la palabra del Señor. Aquí estoy, y de momento el Señor me ilumina y me dicta un mensaje poderosísimo que nos dio esta mañana. Ojalá que lo escuchen. Y yo dije: Dios es bueno, Dios ama a su pueblo. Y Dios me dice: yo no lo hago por ti, tú eres simplemente el mensajero. Hay más de 1,000 personas que se van a reunir, se reúnen cada domingo, 1,300 con los niños que vienen a ser alimentados aquí cada domingo. Y Dios prepara el alimento, Él es fiel. Así como los padres trabajan toda la semana para que haya alimento sobre la mesa cada vez que se sienta la familia, así el Padre de la familia celestial tiene alimento para ti. Hay alimento en mi casa, dice el Señor. Amén. Hay alimento en mi casa. Gloria a Dios. Hay más deseo de Dios de dar que tú de recibir. ¿Cómo es posible que si el Padre está tan espléndido y quiere dar con tanto entusiasmo, con tanto deseo, tú no quieras recibir? ¿O quieres recibir? Amén. Ese es el reino del Señor. Por eso estamos estudiando la vida del reino. Porque Dios nos salvó para reinar en nuestras vidas. Para reinar en nuestras vidas. Yo digo: Señor, revela lo que significa eso. Hágase todo aquí como se hace en el cielo. Hay que estar constantemente pidiéndolo. La tierra sea como sea, se va a convertir en el cielo. La tierra como está, se va a convertir en el cielo. Cuando el Señor en el día de su venida transforme. Y todo lo que es humano y todo lo que es pecaminoso se ha barrido de la tierra. Y con el fuego de su presencia, Dios va a purificar la tierra. Porque los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Dar un aplauso al Señor, porque así es. Amén. Gloria a Dios. Yo creo en el triunfo del reino de Dios. No es que el reino de Dios va a triunfar, y el reino de Dios triunfó. Cristo venció. Y la victoria está segura. La victoria está segura. Por eso Él nos enseñó a hacer tesoros en el cielo. Allí no hay ladrón que mine ni hurte. Ahí no hay polilla que corrompa. Nadie se puede meter allí. El que engañaba y turbaba fue echado del cielo. Amén. Así que nuestro tesoro está seguro. Nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el Dios que no puede mentir. Óigalo bien, no es que no miente, simplemente no puede mentir, porque es el Dios de la verdad. Nos prometió vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. El domingo, la última vez que yo estuve con ustedes, yo les hablé acerca de los hijos del reino. Y hablamos que los judíos habían heredado por promesa el reino. Y Cristo dijo que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como Israel en general no oyó a Jesús, no recibió el mensaje bendito del Evangelio. Estoy hablando como nación, porque la primera iglesia fue hebrea, no nos equivoquemos. Y los apóstoles eran hebreos también. Estoy hablando de en general. Pues Jesús dijo: muchos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Se van a sentar en el reino de Dios. Y los hijos del reino serán excluidos, refiriéndose a los hebreos, a los judíos. Los hijos del reino serán excluidos, porque Dios buscará gente que dé fruto. Buscará, el original dice que buscará una nación, hablando de la iglesia, una nación que dé fruto del reino de Dios. Porque no es tanto recibir el mensaje del reino, es vivir el mensaje del reino. Dios quiere que haya fruto del reino de Dios. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, en el caso de la iglesia, nosotros que hemos nacido en Cristo Jesús, tenemos la calidad de la semilla, como estudiamos. Tenemos la esperma de Dios. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Por eso, en Cristo hemos entrado al reino de Dios. Esta mañana estudiamos por qué la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Yo, un mensaje muy largo y muy explicado con muchos textos, así que no puedo resumir, ni siquiera puedo resumir. Ustedes van a tener que escuchar el mensaje para que puedan entender lo que vamos a decir ahora. Pero la Biblia habla mucho de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El reino, la naturaleza del reino de Dios es pureza y es santidad. La Biblia menciona, yo tengo una lista de cosas ahí que después vamos a estudiar posiblemente la semana que viene. La Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los ladrones heredarán el reino de Dios, ni la carne ni la sangre hereda el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La Biblia dice que los que practican tales cosas, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, no, dice que no heredarán el reino de Dios. Ahí, la Biblia dice que allí no entrarán ninguna cosa sucia que hace abominación ni mentira. La Biblia dice que los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y toda esa gente estarán afuera. ¿Por qué no pueden entrar? Eso lo vamos a estudiar la semana próxima posiblemente. ¿Por qué no pueden entrar? Voy a hablar ahora algo muy importante en general, porque hay esa expresión de Primera de Corintios 15:50 que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Resumen, yo expliqué esta mañana que carne y sangre representan la naturaleza adánica en nosotros. Entonces vamos a entender un poquito esto. Voy a estudiar algo con ustedes esta tarde acerca de la naturaleza de Dios, para que podamos entender por qué Cristo vino a salvarnos y por qué el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. ¿Y por qué Dios, cuando ve pecado, tiene que mirar el rostro? Porque el pecado es lo contrario a la naturaleza de Dios. ¿Y por qué Cristo tuvo que destruir la condena, quitar de nosotros la condenación del pecado, mandarle al Espíritu Santo a que venza en nosotros el poder del pecado, para que no reine más el pecado en nuestra vida? ¿Y por qué cuando Cristo venga seremos glorificados, donde seremos libertados y liberados de la presencia del pecado? El pecado es lo más ajeno, lo más distante, lo más adverso, lo más contrario a la naturaleza de Dios. Y yo quiero estudiar con ustedes, mis hermanos, un poquito acerca de la naturaleza de Dios, para que podamos entender la naturaleza de su reino. Yo voy a tomar un ejemplo de un atributo de Dios. Voy a tomar el atributo de la santidad, por ejemplo. La Biblia dice que Dios es santo. Y vamos a estudiar ese atributo de Dios acerca de la santidad en este contexto, para que vean algo. Vamos a estudiar, y como vamos a estudiar, vamos a leer algunos textos acá. Así que vamos con disciplina. Esta mañana les di biblina, y también esta tarde voy a dar biblina. Biblina es una sustancia que se sustrae de la Biblia. No es cafeína, ni nicotina, ni cocaína. Es biblina. Yo cada mañana sustraigo de la Biblia biblina y me inyecto. Soy drogadicto, pero no necesito liberación. ¿Amén? Cada día tomo una dosis de la Biblia. El que ama a Dios ama su palabra. Amén. La Biblia lo dice, que no nos emborrachemos de vino, en lo cual hay disolución, sino que nos embriaguemos del Espíritu Santo. Vamos a embriagarnos de la palabra. Se puede decir así. Amén. Gloria al Señor. Quiero que veamos algo aquí. Vamos a ver, vengan conmigo al Salmo 99. Yo quiero que proyecten allá los textos y nos están ayudando para que sea más fácil. Así ahorramos tiempo. Pero es bueno buscarlo acá. Yo no quiero que llegue el día que la Biblia no se abra. Yo sé que hay muchas personas muy enamoradas de la tecnología. Yo no soy muy técnico, yo sigo con los viejos. Pero con eso no significa que menosprecio la tecnología. Para lo que es bueno, hay que ser como Pablo. Hay que tomar lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Muy bien. Pero yo lo que digo es que el día que desaparezca este libro, ya estamos con la tableta, con tantas cosas, amados. Y estamos sustituyendo a las páginas. Qué lindo buscar en las páginas. Amén. Y entonces aquí, dice, usted va a decir, pero ¿para qué llevar Biblia si nos proyectan los textos en una pantalla? Y eso es lo que yo no quiero que pase. ¿Para qué venir a la iglesia si yo puedo escuchar el culto por el internet? Miren ustedes, lo que es una bendición se puede convertir en otra cosa. Amén. Así que usted no caiga en el... Usted use los medios para lo que sea necesario. Pero quédese con el todo. Use los medios y quédese con el todo. Dios es el todo. Amén. ¿Están conmigo? Muy bien. Salmo 99. Escuchen, dice aquí: Jehová reina. Aleluya. ¿Quién reina?
Jehová.
Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible. Dice aquí: Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios, Él es santo. Aleluya. Miren ustedes acá este texto, cómo habla cuando Jehová reina, cuántas cosas ocurren. Cuando Él está sentado sobre los querubines, quiere decir, tiene dominio sobre los querubines. La tierra se conmueve en su presencia. Él es grande en Sion, porque Sion es el pueblo que Él eligió para Él. Pero exaltado también, versículo 2, entre todos los pueblos. Por eso envía, dice a todos los pueblos que alaben su grandeza, porque Él es temible. Y repite como un estribillo: Él es santo, Él es santo. Y el 4, y la gloria del Rey ama su juicio. Jehová ama el juicio. Él confirma la rectitud. Jehová es recto. Jehová hace justicia, hace juicio y justicia en la tierra, en la parte final del 4. Y dice que también escucha la oración y muchas cosas. Pero lo que me interesa aquí es que Él dice: Él reina, Él es santo. ¿Él es qué?
Santo.
Él es santo. Su persona es santa. Su persona es santa. Muy bien. Ahora, vamos a continuar. En el Salmo 47. Vamos a leer unos cuantos salmos aquí. Salmo 47. ¿Lo tienen? Los versos 5 al 8. Miren ustedes. Reinó Dios sobre las naciones. No solamente reina, reinó y reina. Reinó sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. 47:8. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su trono santo. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Pero noten ustedes lo que dice el 8. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su trono santo. ¿Cómo es el trono de Dios? Muy bien. Todo el Salmo 99 dice que Él es santo. Su persona es santa. Y dice que Él reina. Reinó sobre las naciones. Y dice la palabra que su trono es santo. Si dice que su trono es santo, recuerdan ustedes que al principio les hablé del trono como el lugar que representa su gobierno y la vara de su poder. Amaste de la justicia, le dice Dios a Jesús, y aborreciste la maldad. ¿Por cuánto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros? Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso Jesús lo exalta como rey, porque amó la justicia y aborreció la maldad. El cetro era la vara que usaban los reyes antiguos, que representaba el poder, como dice el Salmo 110, la vara de su poder. Él gobernará, Él reinará Y hay un pueblo que se va a someter a él voluntariamente en el día de su poder. Y habla de la vara de su poder. El cetro de su poder representa la vara. ¿Recuerdan ustedes cuando Azuero le extendió el cetro a Esther? Como una señal de gracia y misericordia, el cetro es el gobierno. Hay dos cosas que representan, tres cosas que se usan como símbolos de lo que es un reino. La corona del rey, diga la corona. Amén. El trono y el cetro. Dice que Dios, Él es santo. Lo dice varias veces como un estribillo. Pero aquí dice, tu trono es santo. Es reina y su trono es santo. Eso es lo mismo. Su reino es santo. ¿Cómo es su reino?
Santo.
Muy bien. Quiere decir que su reino comparte su misma naturaleza. Su reino comparte su misma naturaleza. No hay tal cosa como que Dios es santo y su gobierno es corrupto o es inmoral. No. Él es santo, su cetro es santo, su reino también es santo. Y él reina en santidad. Si su trono es santo, significa que reina en santidad. Dígalo conmigo, él reina en santidad. Su reino es santo, su gobierno es santo. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Ahora, miren ustedes. Vengan conmigo para que vean una cosa. Hay un texto acá que es muy, 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 muy revelador. Pero me voy a salir de los salmos para volver de nuevo. Deuteronomio capítulo 32. Moisés, que conoció a Dios cara a cara, lo describe de esta manera. Por revelación. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Es importante que estudiemos. Vaya conmigo de aquí para allá, de allá para acá. Porque a mí no me gusta mucho leer texto. No me gusta que me guste. No es que estoy leyendo muchos textos porque no encuentro qué decir. Porque hay predicadores así, como tienen mucho que decirle, muchos textos para que se le vaya el tiempo. No. Yo no estoy haciendo eso. Lo que pasa es que hay una revelación. Yo solo puedo decir con palabras, decir así. Pero yo quiero que usted lo vea. Porque hay una revelación aquí muy importante para que usted entienda toda la escritura. Hay algo que Dios me bendijo a mí cuando comenzó a revelarme la vida del reino. Y me dijo Dios, yo veo que Dios siempre me lleva a lo que es la esencia, la causa, no los efectos. Generalmente estudiamos la Biblia viendo los efectos. Yo sin querer veo las causas. Porque así hizo Dios conmigo para enseñarme revelación, las causas. Si yo entiendo quién es Dios, su persona, yo puedo entender su reino, su salvación. Yo lo entiendo todo, pero tengo que entender a Dios. Porque ¿quién revela? ¿A quién pertenece la revelación? A Dios. Entonces usted tiene que conocer a Dios para conocer la revelación, conocer el evangelio y conocer todo lo que es de Dios. Ahora, si estamos estudiando la vida del reino y el reino es de Dios, tenemos que estudiar a Dios para entender su reino. Tan fácil como es. Amén. Entonces, miren ustedes capítulo 32. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el versículo, los versículos 4 y 5. Dice el 3 para que entendamos. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Dice el 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. ¿Quién es la roca? Jehová. Esa es la roca que sostiene el universo. Esa es la roca que sostiene los mundos. Esa es la roca que sostiene a toda criatura. Esa es la roca que sostiene, es el mismo trono de Él. Él es la roca cuya obra es perfecta. La obra de la roca es perfecta. Quiere decir que es santa, es justa. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Noten ustedes, mis hermanos. Diga, la obra es perfecta. Toda obra de Dios es perfecta. Y todos sus caminos son rectitud. Miren ustedes, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y está hablando de Israel. De ustedes es la mancha. No solamente hay un Quijote sin mancha. Hay un Dios sin mancha. No, la mancha es el lugar de España donde es Quijote. Sobre el Quijote. Estoy bromeando. Escuchen, amados, acá. Su obra es perfecta. Sus caminos son rectos. Hay rectitud en sus caminos. Es Dios de verdad. Sin ninguna iniquidad, dice, sin ninguna iniquidad en él. Ninguna iniquidad en él. Él es justo y es recto. La corrupción no es suya. No hay corrupción en Dios. Por eso dice el texto de 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dios es incorrupto, en él no hay corrupción. Él es recto en todos sus caminos. Él es un Dios de verdad. Su obra es perfecta. En él no hay ningún tipo de perversidad. Esa es la persona de nuestro Dios. Y también así es su trono, o sea, su gobierno. ¿De acuerdo? En 1 Samuel 2:2, no lo tienen que buscar. Dice Ana en su salmo: no hay santo como Jehová. Yo diría que el único santo es Jehová. Dice: no hay santo como Jehová. Yo digo: no hay, el único santo es Dios. Amén. Ahora, vengan otra vez a los salmos. Ahora Salmo 111. Salmo 111. Un poquito aquí y un poquito allá. Renglón tras renglón y línea tras línea. Dice aquí: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Cómo es su nombre? Santo. Santo y temible. Su nombre representa su persona. Digo, su nombre representa su persona. En la Biblia el nombre es la persona, es el carácter. Su nombre, o sea, su persona, su carácter es santo. Ya vimos que su persona es santa, que su trono es santo. Ahora su nombre, su carácter es santo. Sigamos sumando. Deuteronomio 26:15. Si lo proyectan allá, mucho mejor. Dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo es la morada de Dios? Y habla del cielo. Diga, su casa es santa. Ahora está hablando del cielo. Su morada es santa. Donde Dios mora, dice la Biblia que Él mora en santidad. El alto es sublime, el que habita en los cielos, cuyo nombre es el santo. Él habita en la santidad, dice la palabra. Su morada es santa. Su morada es santa. Y cuando Él va a visitar un lugar, lo tiene que santificar primero. Si no, no va. Si no, no va. Porque su presencia que santifica. Por eso usted ve cómo el Señor enseñó a Israel. Le dice a Israel: yo voy a descender en 3 días. Al tercer día descenderé. Limpia tu campamento. Saca los excrementos. Limpia tu campamento. límpiate de todas las inmundicias. No se acerquen al monte. Mantengan una distancia. Porque Jehová descenderá a ustedes. O sea, ¿qué hizo Dios? Mandó a los ángeles, santificaron el lugar. Y mantuvo a Israel lejos. Lo enseñó de muchas maneras. Por eso él dice que para manifestar su gloria hay que prepararle el camino. Lo alto tiene que bajarse. Lo que está abajo tiene que subir. Lo que está torcido tiene que enderezarse. Y lo que está sucio debe limpiarse para que se manifieste la gloria de Jehová. Amén. Dios no habita donde hay suciedad, donde hay corrupción. Hay que entender eso. Su morada es santa. Por eso él dice que todo el que Israel, cuando se acercaba a él, dice que cada tres veces al año toda carne vendrá a adorar delante de mí, en la Pascua, en el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, tres veces al año. Y tenían que purificarse. Recuerda que los judíos se purificaban para celebrar la Pascua. Si estaban sucios, no podían celebrar la Pascua. Tenían que limpiarse. También en el santuario estaba el atrio. El atrio era el lugar de la limpieza. Estaba el mueble que era el altar de bronce, donde se derramaba la sangre. Y si era un holocausto, una ofrenda por el pecado, se ponía la mano sobre el animal, se derramaba la sangre y la culpa caía sobre el animal. Y simbólicamente, representativamente, se limpiaba con la sangre el adorador. El sacerdote entonces, para entrar al santuario, tenía que seguir, y había un lavacro, y lavaba las manos y los pies para poder entrar a ministrar a Jehová. Pero no solamente era un ritual, también tenía que estar limpio de muchas cosas. Por ejemplo, el día de Yom Kippur, o de la expiación, el sumo sacerdote duraba una semana fuera, no podía tocar mujer, y tenía que estar totalmente puro ceremonialmente hablando. Me imagino que de corazón, para poder venir a entrar a la presencia de Jehová. Si no, dice la palabra que podía morir, porque su morada es santa. ¿Cómo es su morada? Santa. Eso es conocer a Dios. Ya van a ver por qué los llevo por este camino. No es para leer texto, no. Es que para llegar a una, vamos a desembocar en un lugar para entender algo allá. Muy bien, seguimos entonces. Mirad desde tu santa morada. La morada de Dios es santa. Salmo 26. Otra vez, los salmos que quedan en el centro de la Biblia. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Cómo son sus cielos? ¿Cómo son sus cielos? ¿Cómo son sus moradas o su morada? Santa. Santa. Ahora, Salmo 28, que está cerquita ahí mismo. Salmo 28, versículo 2, 28:2. Vamos a leer el 1 para que entendamos. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Está hablando del templo de Jerusalén, donde se adoraba a Dios, donde él puso su nombre, sus ojos y su corazón. Todavía los judíos hacen así. Los judíos también toman este texto y otros, y se viran hacia Jerusalén. A veces se ven en los aviones y veo a los judíos ahí adorando a Dios, y se ponen, yo no sé cómo saben hacia dónde está Jerusalén, y usted lo ve ahí oyéndose en el avión hacia el templo, el lugar de su morada. Y dice que su, ¿cómo es su templo? Santo. Sus cielos son santos, su morada en el cielo es santa, y aquí abajo también, donde puso su nombre. Si su nombre es santo, mire, dice que en el templo Dios puso su nombre, sus ojos y su corazón. Su nombre dice que es santo. Sus ojos, dice Habacuc, tus ojos son demasiado santos para ver el mal. Sus ojos son santos. Su nombre es santo, sus ojos es santo. Pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón. ¿Y cómo es el corazón de Dios? También santo. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Muy bien. Salmo 30. Gloria a Dios, que casi todos están aquí en los salmos, para que no tengan que buscar mucho. Salmo 30, versículo 4. Dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Cómo es la memoria de Dios? Su memoria es santa. Su memoria es santa. Escuchen, podríamos interpretar mucho lo que es la memoria de Dios, pero yo pienso en los memoriales, en las fiestas, en lo que se celebraba. Israel celebraba la Pascua, era un memorial. Memoria. Las fiestas, la palabra de Dios, todo lo que de Dios hay que tenerlo en la memoria. En memoria eterna, en memoria eterna está el justo. Dios tiene la memoria del justo siempre en su cabeza. Todo lo que es la memoria de Dios es santa. Todo lo que es la mente de Dios, los pensamientos de Dios, y lo que Dios manda a celebrar, y lo que Dios manda a recordar como memoria, todo es santo. Amén. Salmo 27, versículo 4. No se me canse, que vamos a llegar a un sitio. 27, 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de Jehová e inquirir en su templo. ¿Cómo es la hermosura de Jehová? Muy bien. Primera de Crónicas 16, 29. A ver, si quieren proyectarlo allí, para leerlo más rápido. Dice: dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de qué? De su santidad. Aleluya. ¿Cómo es la santidad de Dios? Hermosa. Diga hermosa. ¿Por qué es hermosa? Porque es perfecta. Dice: contemplar la hermosura de su santidad. Su hermosura es santa, su memoria es santa. Amén. Jeremías 23:9. No se me cansen, que en la lucha de Cristo nadie se cansa. 23:9. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice aquí: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Cómo son las palabras de Jehová? Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra santifica porque es santa. ¿Cómo son las palabras de Jehová? Santas. Santifican porque son santas. Él es adorado en el cielo por su santidad. Escuchen ahora. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Vamos al Nuevo Testamento para ver algo aquí. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Solamente quería, Primera de Pedro, vamos aquí a ver algo aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 15 y 16. Vamos a leer el contexto para que entienda. Dice el 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora llegamos aquí a un punto climático. Voy a repasarles aquí lo que hemos dicho hasta ahora para parar un poquito en este texto. Yo estudiamos que Dios es santo, que su trono es santo, que su obra es perfecta y santa, que sus caminos son rectos, por consiguiente son santos, que en Él no hay corrupción, Él es santo completamente. Leímos también que reina en santidad. Estudiamos también que todo lo relacionado con Dios es santo, su nombre es santo, su morada es santa, los cielos donde Él mora es santo. Muy bien, también dice que su templo es santo, que su memoria es santa, que su santidad es hermosa, santa, que sus palabras también son santas. Quiere decir, todo lo relacionado con Dios es santo. Dame tu atención aquí. ¿Por qué leí todos esos textos? Yo puedo seguir leyendo, yo hice una selección nada más. Porque ya con los textos que hemos leído podemos concluir que todo lo que tiene relación con Dios es santo, porque Dios es santo. Hay un versículo en el libro de los Proverbios que dice que tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Y eso es aplicable a Dios también. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Eso lo dice en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento, hablando del hombre, en su corazón, tal es él. Como es el hombre, es su corazón, tal es él. Diga, como es el corazón de Dios, así es él. Tal el pensamiento de Dios, así es él. Si él es santo, lo que sale por su boca es santo. Sus pensamientos son santos. Gobierna en santidad. Y todo lo que hace mora en la santidad. Y todo tiene relación con santidad. Ahora, a nosotros Dios nos dice, óigame, sed santos, porque el que os llamó es santo. Porque escrito está citando lo que dice el Antiguo Testamento. Dice Dios a través de Moisés: sed santos, porque Jehová vuestro Dios es santo. ¿Por qué es que hay que ser santo? Otra vez, ¿por qué hay que ser santo? Porque Dios es santo. La mayoría de los cristianos trata de ser santo para no sentirse culpable. Porque si hago algo incorrecto, me voy a sentir culpable y ya no voy a poder orar delante de Dios porque no le puedo ver el rostro. ¿No le pasa eso así? Que usted hace algo incorrecto y va a orar y se siente mal delante de Dios porque falló. Muchos no quieren pasar por ese sentimiento de no ver el rostro a Dios. Pero eso no es una motivación. Algunos quieren evitar las consecuencias del pecado y quieren ser santos para evitar. Algunos que no creen que la salvación la hizo Cristo, sino que por las obras tratan de ser santos para cuando venga el arrebatamiento yo no quedarme aquí. Y viven, no tiene que llegar a la gran tribulación, ya ellos viven en la tribulación, en la inseguridad de que son salvos por sus propias obras. Pero la razón por la cual hay que ser santo es porque no es, el que nos llamó es santo. Al reino que pertenecemos es santo. La vida nueva que se nos dio es una vida santa. Por eso la Biblia dice, la santidad conviene a su casa, porque esa es la casa de Dios y Dios es santo y Él mora en la santidad, en la casa hay santidad. Ahora, a mí lo que más me ministra de esto es muy sencillo, pero abre la puerta a una gran revelación. La Biblia dice que Dios no cambia y que en Él no hay sombra de variedad. ¿Saben ustedes por qué Dios no cambia? Porque lo perfecto no se cambia. Y Dios es perfecto. Nosotros cambiamos porque somos imperfectos. Cuando nos equivocamos, queremos rectificar. Pero Dios no tiene que rectificar. En Él no hay sombra de variedad. Él no necesita cambiar porque Él es perfecto. Él no se equivoca. Entonces, eso me ayuda a entender que si Dios es santo, su trono es santo, su morada es santa, su palabra es santo, todo lo que tiene relación con Él es santo. Esto es aplicable a todo atributo de Dios. Yo lo puedo aplicar esto, por ejemplo, yo lo puedo aplicar esto a la justicia. Dios es justo, pues la Biblia dice que reina en justicia. Dios es amor, la Biblia dice que Dios reina en amor. Dios es misericordioso, reina en misericordia. Dios es paciente, reina en paciencia. Dios es puro, reina en pureza. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Ahora, ustedes van a ver algo acá muy importante, que a donde esto nos lleva. Por ejemplo, aplicándolo esto mismo a la justicia. La Biblia dice, cetro de justicia es el cetro de tu mano. Salmo 45, 6 y 7. Dice que el cetro del Mesías, el cetro del reino de Dios, es el cetro de justicia. ¿Y qué significa cetro? Gobierno. Igualmente su trono es santo, su cetro es santo, su cetro es justo. Amén. Dios es bueno. Diga, el reino en bondad y en misericordia. De la misma manera. Escuchen ahora. Hay un texto en la Biblia que lo vamos a leer. Vengan conmigo. A Hebreos capítulo 12. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien. Este texto es muy usado por los religiosos legalistas para meternos en condenación. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, amados, esto lo aplica generalmente a cuando Cristo venga, pero no está hablando de eso. Escúcheme. Nosotros no vamos a ver a Dios por nuestra santidad, sino por la santidad de Cristo. Por más santo que usted sea, la Biblia dice que lo mejor que en el hombre es abominación. Es trapos de inmundicias. Nadie va a ver a Dios por su santidad, sino por la santidad de Cristo. Ahora, miren lo que significa este versículo. O sea, nosotros un día veremos a Dios. Porque aunque estamos en Cristo, así como estamos, no podemos ver a Dios. Por eso dice la Biblia que seremos, cuando Cristo venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y esto mortal de inmortalidad. Entonces, transformado significa que vamos a ser libres de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado en nosotros. Así podemos ver a Dios. Ahora, La idea de este texto es lo que enseña toda la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 24, no tienen que buscarlo, ustedes conocen el texto, lo voy a leer. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y dice, el puro de manos y el limpio de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. En aquel que no hay engaño, que como dice la Biblia, puro de manos significa sus obras son puras. Y limpio de corazón significa que tiene una intención santa en su corazón. Esa gente podían entrar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Ceremonialmente había que lavarse las manos, los pies, había que purificarse para entrar a la presencia. Pero ahora está hablando espiritualmente. Hay que andar en pureza, hay que en santidad para poder entrar a ver, a adorar a Dios. Aquí mismo, mis amados. Usted entra aquí y no baja fuego del cielo y lo mata cuando usted viene sucio. Pero su oración y su adoración no va a llegar al cielo si no hay pureza en su corazón. O sea, en otras palabras, todo el que se acerca a Dios debe ser santo. Pero entiendan lo que es. Tiene que venir con pureza de corazón, con buena motivación delante de Dios, para poder ser recibido por Dios, poder ser escuchado por Dios. Por eso sin santidad nadie verá al Señor. Dios vira su rostro cuando hay pecado y no quiere oír, dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y Él ha ocultado su rostro y sus oídos para no escuchar. Quiere decir que ni siquiera acercarnos a Dios podemos si estamos sucios. Por eso usted tiene que, cuando ora, entrar en el nombre de Jesús y entrar lavados en la sangre de Jesús. Pero también tiene que ser santificado en el Espíritu Santo. Significa, como dice ahí, limpios de mano y puros de corazón. Tiene que haber una motivación santa en usted para acercarse a Dios y ser oído por Dios. Porque esa es la naturaleza de Dios. No es, escuchen, amados, esto no es un requisito arbitrario. Es una necesidad para poder tener una buena relación y permanecer en su presencia. O sea, no es un requisito. Si no son santos, que no se acerquen a mí. No es un requisito. Es una necesidad. Porque si Dios manifestara su santidad, todo lo que es su santidad, nos matara con su presencia. Él le dijo a Moisés, mira, yo no puedo ir con este pueblo, no sea que yo lo destruya. Porque con esa actitud rebelde, contradictora, incrédula, eso está en contra de mi naturaleza. Es suficiente soportar este pueblo con toda la paciencia que he tenido. La manera de ser de ellos es aborrecible para mí porque está en contra de mi naturaleza, de lo que yo soy. Y yo comienzo un proceso de santidad con ellos y les he enseñado quién yo soy y les he manifestado mi nombre, mi poder y todo lo que yo soy. Y he enseñado estatutos y mandamientos y he hablado desde el cielo audiblemente. Este pueblo ya debe conocerme. ¿Cómo es posible que actúa contrario a lo que yo soy? Me tengo que ir de aquí, Moisés, porque los voy a acabar. ¿Saben cómo Dios le dijo a Israel? Escuchen, si no hubiera sido porque yo no cambio, te hubiera destruido. Gloria a Dios que Dios no cambia. A nosotros nos conviene que Él no cambie. ¿Qué quiere decir cuando Él dijo, si no hubiera sido porque yo no cambio, te hubiera destruido? Otras palabras, como yo soy paciente, tardo para la ira, y eso no lo puedo cambiar. Por eso tú existes, Israel. Porque como yo no puedo cambiar, no te he destruido. Usted va a entender ahora algo. Miren, este esto, como yo dije, es aplicable a todas las cosas, a todos los atributos del Señor. ¿Han oído ustedes un texto que es muy conocido? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Miren este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Están conmigo? Comencemos con el versículo 11. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. ¿Están? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Escuchen, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Escuchen, Él no puede negarse a sí mismo. Miren lo que quiere decir eso. Si tú me niegas, yo te niego. Pero si tú eres infiel, ahí yo no puedo seguirte. Porque si tú eres infiel, yo no puedo ser infiel. Porque si yo soy infiel, ya dejo de ser lo que soy. Y yo soy el fiel, el verdadero. Y yo no puedo negar lo que yo soy. No puedo negarme a mí mismo. Yo soy el fiel. Y yo no puedo, provocado por tu infidelidad, no voy a ser infiel. Nunca me vas a provocar a ser infiel. No puedo serlo, porque yo soy el fiel, el verdadero. ¿Ven que no cambia? Si tú eres malo, Él no va a ser malo porque tú eres malo. No puede ser malo porque Él es santo. Él es bueno, no puede ser malo. Tú puedes ser injusto con Él, pero no va a ser injusto contigo, porque no puede ser injusto porque Él es el justo. No sé si entienden. No cambia. Eso me ministra a mí. Yo estoy aquí porque Él no cambia. Y voy a llegar allá porque Él no cambia. Y sé que terminará la obra en mí porque Él no cambia. Porque si Él cambiara, ay de mí. Pero gloria a Dios que no cambia. Y más ahora en Cristo. Miren, por eso le ha ido bien a Israel. ¿Por qué Dios no ha rechazado a su pueblo? Como dice Pablo. Cuando Israel violó el pacto, Dios le dijo: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: pondré mis leyes en su corazón. Pondré mi temor en su corazón. Le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que me teman. De tal manera que nadie va a decir: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Saben lo que yo concluyo? Israel era la esposa de Dios y la esposa le fue infiel. Oigan esto. Israel como esposa le fue infiel. Y Dios dice, tú violaste el pacto, pero yo no me voy a divorciar de ti. Yo lo que voy a hacer es que me voy a volver a casar contigo. Voy a hacer otro pacto. En otras palabras, tú eres infiel, no voy a cambiar de esposa. Voy a cambiar de pacto, pero no cambio de esposa. No cambiará de iglesia. Porque Dios no se muda, en Él no hay sombra de variedad. Israel le falló, pero Él no le falló a Israel. La iglesia le está fallando, pero no le va a fallar a la iglesia. Él no va a cambiar de esposa, ya tiene una. Él la perdona, trata, hace otro compromiso, se casa otra vez con ella. Vuelve y se casa otra vez, pero no la deja. Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel. This is the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. Ahora ven porque yo quiero que venga el reino. Ahora, esto no es solamente para que nosotros nos beneficiemos. Cuando nosotros entramos al reino, y el reino entra en nosotros, nos pasa lo mismo. No podemos ser infieles. Porque si mi Dios es siempre fiel, yo siempre seré siempre fiel, porque Él nació en mí y Él es espíritu y me hizo un espíritu con Él. Y yo nací del Espíritu, y el Espíritu es el que da vida, y el que siembra en el Espíritu cosecha vida eterna, y el que siembra en la carne cosecha corrupción. Y yo nací en el Espíritu. Así que si yo nací en el Espíritu, yo tengo la naturaleza de Dios, porque dice que el hombre nuevo fue, lleva la imagen de aquel que lo creó. El hombre nuevo, según Colosenses 3, lleva la imagen del que lo creó. Y fue creado, dice, en justicia y en santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Porque el reino de Dios es Cristo. El reino de Dios es Dios. Tal es Dios, así es su reino. ¿Qué yo dije? Tal es Dios, así es su reino. Si yo vivo en el reino, yo no puedo practicar la injusticia, porque yo pertenezco a un reino de justicia. Yo no puedo ser insensible, porque mi Dios es sensible a las necesidades de los demás. Yo no puedo ser cruel, porque era así, Él es misericordioso y yo soy testigo de ello. Cuando yo digo que venga a su reino, es porque yo quiero ser como Él. Yo quiero ser santo, porque Él es santo. Miren, pensemos en algo. A ver si lo ilustro esto. Cuando usted admira a una persona, usted quiere ser como ella. De ahí se aprovechan los negociantes, y cuando van a hacer un comercial, buscan a una persona que sea admirada por sus fans, ya sea un deportista o ya sea un artista. Y ellos hipócritamente te dicen que usan el producto, y es mentira. Ellos no usan productos tan baratos como el tuyo, pero te dicen que ellos lo usan. Y mira la cara, qué linda. Y dice, Gladys, qué lindo verte después de tantos años. Oye, mujer, estás igual. Mira nada más que cutis. ¿Qué es lo que haces? Pues lavo mi cara cada día con jabón Palmolive verde. Ah, pues Palmolive verde te ha dado magnífico resultado. Y te hacen creer que usan esa crema. No usan nada. Ellos usan algo más caro que lo que... Por favor. Pero como tú lo respetas por sus talentos, tú quieres comprar esa crema. Y ellos se ríen de ti porque ellos no usan eso. Pero cuando Dios te dice, esto es bueno, úsalo, porque es bueno. Dios no te va a engañar. Amén. Porque Él no cambia. En Él no hay engaño. En Él no hay mentira. Entonces, el motivo, valga la redundancia, el motivo santo por el cual debiéramos de amar la santidad es porque el que nos llamó es santo. En otras palabras, cuando yo veo la santidad de Dios, su pureza, su rectitud, su belleza de la santidad, yo digo, pero qué hermoso la vestidura de la santidad de mi Dios. Yo quiero tener ese vestido. Dios mío, lo aspiro, lo anhelo, lo apetezco. Dame ese vestido de la hermosura de su santidad. Es por admiración, por respeto. Lo quiero. Yo quiero ser como Dios. Estoy maravillado. Si yo le alabo, por ejemplo, Dice la Biblia que los querubines están en la presencia y tiene la eternidad diciendo: Santo, 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 Jehová nuestro Dios, Él es Santo, Él es Santo. ¿Ustedes creen que Dios los programó con una batería NYS, como le hacen a ti? Y aquí se le acabó la batería. Hasta aquí dijo Santo, 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 Santo. Ay, se me acabó la batería. Otra vez, Santo, 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 Santo. No, 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 no. ¿Saben ustedes qué pasa? Ellos tienen, si se puede, en el cielo no se cuentan los años así como nosotros, pero vamos a decir millones y millones de años en el tiempo nuestro, viendo a Dios. Y el tema se acerca: ay, es santo. Ay, yo pensaba, pero más santo de lo que yo pensaba. Dios mío, pero qué santo. Y cuando siguen, están maravillados. Y entre más se acercan, más lo admiran. Más lo admiran, más se asombran. Están atónitos, maravillados, perplejos. Y miren, hermanos, y caen. Tan así que los serafines le dijeron: Señor, tenemos cuatro alas, danos dos más para taparnos el rostro, porque tú eres demasiado santo. Y con dos vuelan, pero hay dos que no se le puede ver el rostro, demasiado santo. Santo. Los querubines tienen dos alas para cubrirse, para no ver el rostro de Dios. Es tan santo que lo ven. ¿Te saben lo que es sin esto? Y los mortales comiendo chicles en su presencia. Y hablando. Y los serafines dicen: ay, pobrecito. Se ven que no conocen a Dios. A eso que se va a traer para acá. Tiene que transformarlo bien, porque aquí. Ellos son seres perfectos que nunca han pecado y tienen tiempo indefinido, millones y millones de años en la presencia. Y entre más lo ven, más lo se admiran, más atónitos están y perplejos de la santidad de Dios. Y, ay, santo, ay, Él es santo, ay, cuán santo es, ay, se maravillan. ¿Quién no quiere ser como Él? Que ame la santidad. Pero para usted amar la santidad, usted tiene que haber nacido de la santidad. Porque no hay nada más aburrido que la santidad para alguien que es carnal. Imagínese el cielo sin internet, sin televisión, sin novela, sin nada de esas cosas. Ay, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, Señor? Ay, santo. Ay, aquí no hay nada. Aquí solamente se adora. Ay, mis hermanos, quédese aquí. Quédese aquí. Pero yo quiero estar allá. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: bienaventurados, que significa felices, dichosos, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará. Nadie habita en un lugar que no le gusta. Si habitan en la presencia, es porque aman la presencia. Y como aman la presencia, gustarán el cielo. Pero no te preocupes, que tú vas a ser transformado. Se te va a olvidar que existe el internet, el iPhone, la televisión. Se te va a olvidar la tableta. Se te va a olvidar eso. Porque allí solamente hay una sola red social. Se llama comunión con Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Solamente hay una manera de conectarse: oración, adoración. Gustad y ved que es bueno Jehová. Hay que gustarlo. Hay que saborearlo. Hay que ponérselo en el paladar. Es bueno. Muy bueno. Ay, qué sabor tiene Dios. Es como la miel que destila del panal. Wow. Amén. 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 Gloria a Dios. La pregunta mía es, ¿podemos o deseamos todavía decir de corazón, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a mi vida y a nosotros tu reino, y hágase todo en mi vida y en mi casa como se hace en el cielo? Ya yo quiero que el cielo venga acá para que todo se haga como se hace allá, porque yo quiero ser como tú eres. Miren, amados, ustedes no saben cuánto Dios me ha enseñado con este mensaje tan sencillo. Cómo me ha abierto la puerta del entendimiento. Ustedes verán desde ahora en adelante. Este va a ser un fundamento para entender muchas cosas del reino de Dios. Muchas cosas. El conocer que Dios reina de acuerdo a quién es Dios. Dios reina de acuerdo a cómo es Él. En último análisis, Él es el reino de Dios. Dios es su reino. ¿Por qué? Porque Él y el reino son una misma cosa. Dios nunca se divorcia de su pensamiento. Nunca renuncia a su pensamiento. Nunca hace nada. Dice que no, el amor no hace nada indebido. Dios es amor, no hace nada indebido. Porque Él es santo, Él es perfecto en todos sus caminos. ¿Cuán diferente es practicar la justicia? Porque yo quiero la aprobación de Dios. O porque yo quiero librarme de malas consecuencias. ¿Y cuán diferente es practicar la justicia? Porque mi Dios es justo. Muy distinto. Esto es impuro. Esto no es digno de Dios. Me aparto de eso. Amén. Miren, yo tengo dos anillos aquí. Este es el segundo anillo de los 25 años. Y este no es del primer año. Este es el anillo que me dio una hermana hace muchos años. Adentro tiene la fecha de mi bautismo, 25 de abril de 1970. Y yo me di cuenta que el anillo de mi matrimonio me queda flojo, pero el de Cristo me aprieta el pacto. Y aunque yo quiera que se me salga, no se me sale. Con eso le digo a mi amada que yo soy fiel a ella, no tanto porque la amo, sino porque yo amo a Dios. Amén. Dios me ha librado de tentación y nunca le he sido infiel. Pero ha sido el temor a Dios. Y el temor a Dios, dice que por el temor a Dios los hombres se apartan del mal. No es porque yo soy fuerte. No es porque no he tenido oportunidades. Es simplemente porque Dios ha tenido misericordia de mí y me ha librado de tentación y además me ha dado la fuerza de su amor. Porque cuando yo pienso en cuánto Dios me ha amado y que yo pertenezco a un reino de santidad, de justicia, de fidelidad, no puedo ser infiel. Eso es la fuerza para yo decir, no puedo ser infiel. Eso no representa a Dios. Eso no es digno de Dios. Así no es Dios. ¿Me entiendes? Yo puedo decir, bueno, yo soy fiel a ella porque yo la amo. Eso puede ser algo secundario, pero ese no debe ser el motivo de ser fiel. El motivo de ser fiel es porque mi Dios es fiel. El motivo para ser santo es porque mi Dios es santo. El que me llamó es santo. El reino que yo pertenezco es santo. Amén. Yo soy fiel porque Dios es fiel. Yo soy justo porque Dios es justo. Yo amo porque Dios ama. Dios, yo perdono porque Dios perdona. Dios está en mí, yo en Él. Dios me dio su naturaleza. Dios me hizo nacer de su naturaleza. Dios es espíritu y nací del espíritu. Y yo entré al reino espiritual de Dios para yo vivir la vida de Dios. Yo he sido tentado. Cuando era joven fui tentado. Vinieron mujeres a brindárseme a mí. Por lo menos porque está como 6. Sí, en serio. En serio. Y mujeres lindas todas. Sí, vinieron. Vinieron. Y tentadas. Hay una que me dijo: tengo 6 meses teniendo sueños eróticos con usted. Así fuerte. Sí, fuerte. Estoy hablando de muchos años atrás, hermano. Ya yo, gracias a Dios, tengo un manto de santidad. No, perdónenme lo que estoy diciendo. Cuando venían esos ofrecimientos, yo recuerdo que la primera que vino, que después Dios me dio un discurso que se lo dije a las 6 que vinieron después. Sí, porque Dios me iluminó la primera vez, me sorprendió la persona. Y yo me sorprendí. Y yo le dije a la primera persona, le dije: número 1, yo amo a Dios, yo temo a Dios, yo respeto a Dios. 2, yo tengo una mujer a quien yo amo y con quien yo tengo un pacto también. Número 3, si yo fuera a pecar, nunca lo haría con una oveja, porque mi relación con usted es que Dios me encomendó su vida para que yo la cuidara eternamente. Y si yo me pongo loco y voy a pecar, iré allá afuera a pecar, pero nunca tomaría una mujer que una oveja que Dios me la mandó a cuidar, porque esa es la relación que yo tengo con usted. Número 4, usted nunca debió decirme a mí eso. Porque las tentaciones uno las lleva a Dios. Dele gracias a Dios que yo soy un hombre temeroso de Dios. Porque si yo no fuera temeroso de Dios, usted hubiera destruido mi vida, la de mi familia y a la iglesia y su hogar también. Y número 6, yo sé lo que es ser tentado. Yo la perdono, pero vaya, no peques más. Amén. Cuando vino la segunda, ya me sabía el discurso. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. No me vean como un Superman, amados. No soy un Superman. No. La carne se tambalea. Lo que pasa es que cuando el amor de Dios en ti es más grande que la tentación, tú vences. Amén. 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 Yo puedo decir muchas cosas, pero la tentación se rechaza porque es indigna de Dios. Dios no puede ser tentado de lo malo. Dios no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. No pertenece al reino de Dios. Y yo soy del reino de Dios. Yo soy de Dios. Y tengo que vivir como Dios vive. Esa es mi motivación. Esa debe ser mi fuerza. Ahí por eso es que tengo que vencer. No es tanto el compromiso con esta mujer. Es el compromiso con el Dios que, estando yo perdido, me salvó. Y que mandó a su hijo para salvarme. Esa debe ser mi fuerza. Y perdonen que hable un ejemplo de mi vida. No quiero que tú me idealices. Yo soy un pecador como tú. Si me viera constantemente pidiendo perdón, pido más perdón que las gracias que doy. Porque soy pecador. Y no, yo no practico el pecado, aunque sea pecador. Es otra cosa. Lo que pasa es que conozco a Dios y sé lo que ofende a Dios. Y constantemente veo lo que ofende a Dios. Y tengo mucha sensibilidad. Porque a medida que uno conoce a Dios, uno se da cuenta que estamos dañados desde la cabeza hasta los pies. Que somos podridas llagas. Y tenemos que depender de su misericordia. Nada más de su misericordia. Amén. Y puede ser que cosas que para muchos no sean nada, a mí me ofende, a mí me hace sentir mal delante de Dios. Pero el fin de todo discurso es que la razón por la cual hay que ser santo es porque Él es santo. Porque el que nos llamó es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué hermoso es ser santo porque Dios es santo. Qué hermoso es ser justo porque Dios es justo. Qué bueno es perdonar porque Dios perdona. Qué bueno es ser tardo para la ira porque Dios es tardo para la ira. Cuando se te sube el indio con todo y flecha y ya quiere la... Y mi Dios es paciente. Qué motivación más gloriosa querer ser como Dios. Porque Él me dio su vida, me dio su naturaleza. Yo pertenezco a su reino. Así se vive en el reino de Dios. Amén, mis amados. Denle un aplauso al Señor entonces. Amén. Esto nos va a ayudar a entender muchas cosas, amados. Muchas cosas. Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Es más efectivo cuando Dios te libra de la tentación que tú con tu propia fuerza te puedas librar. Porque nadie es fuerte por su propia fuerza, dice la palabra de Dios. De hecho, dijo esta última palabra. Generalmente nosotros nos cuidamos de nuestras debilidades. Pero saben ustedes que los hombres de Dios no cayeron en sus debilidades, sino que cayeron en los aspectos donde ellos eran fuertes. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y su pecado fue que se airó y perdió el control y deshonró a Dios públicamente. El hombre más manso se airó. Abraham, el padre de la fe. Y saben ustedes que el padre de la fe, su pecado fue que dudó. Por eso entró en el plan de tomar a Agar como mujer. Y tuvo tanta incredulidad que cuando fue a Egipto, usó el engaño y la mentira para decirle a su mujer: si el faraón te quiere como mujer, dile que tú eres mi hermana. Por amor a mí hazlo, para que no me separen la cabeza del cuerpo. El hombre de la fe dudó. Tuvo Dios que ir a rescatarlo. Samuel le llamaban el vidente. Encontraba hasta las burras cuando se perdían. Pero el día que tenía que ver, que fue cuando fue a casa de Isaí a buscar el ungido de Jehová, se equivocó porque se puso a mirar la apariencia y no le consultó a Dios. No miró, no vio cuando tenía que ver. David, su reino se caracteriza por la justicia. ¿Sí? Por eso Natán lo pescó con aquella historia triste de la injusticia de aquel que tomó la única oveja que tenía y dijo: este hombre es digno de muerte. Debe pagar 4 veces más. Y él dijo: tú eres ese hombre. El hombre que practicaba la justicia fue totalmente injusto, tomando una mujer que no era suya y matando con alevosía a un hombre no solamente inocente, sino leal a su reino. Pedro dijo: aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Por eso Jesús, cuando lo encontró después de la resurrección, le dijo: Pedro, me amas más que estos 3 veces. Me ama más que estos. ¿Sabe por qué dijo más que estos? Porque él dijo: yo soy más fiel que todos estos. Todos pueden caer menos yo. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Si no hemos caído, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero lo que estoy diciendo es que nuestra motivación debe ser el amor. Y nuestra motivación debe ser como Dios es. No solamente para representar su reino, sino para vivir de acuerdo a lo que Él es y a lo que Él nos ha hecho en Él. Dios es Espíritu y nosotros hemos nacido del Espíritu. En el Espíritu está la vida. El que siembra en el Espíritu cosecha vida eterna. Dale un aplauso al Señor otra vez. Amén. Vamos a orar ahora al Señor. Amén. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. ha quedado claro la palabra, la hemos entendido. Muchas gracias por ser tan generoso, tan bueno, tan fiel, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Te ruego que ahora esta palabra sea sembrada en nuestros corazones con cincel de hierro y punta de diamante, usando la figura del profeta Jeremías. La palabra no sea olvidada, sea recibida con toda solicitud, Dios mío, con compromiso, con celo, con seriedad, oh Dios. Que no seamos livianos, Señor. Que no tratemos, no tengamos en poco tu palabra ni la menospreciemos. Que tomemos esta enseñanza y la llevemos, Señor, a la más elevada, Dios mío, a lo más elevado, a la esencia misma, Señor. Ayúdanos a guardar la palabra como se guarda un tesoro. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí comprometidos para vivir esta bendita palabra. A cada minuto decir que venga tu reino, pero entendiendo y deseando que venga el reino. No solamente que venga la gloria del reino y la manifestación del Hijo de Dios, que sería lo máximo, pero mientras Cristo esté en el cielo y mientras no venga, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a vivir de acuerdo al reino, Señor. Que nuestras casas sean embajadas del reino de Dios. Embajadas del reino de Dios. Que cuando los vecinos lleguen a nuestras casas, sepan que es casa de Dios y puerta del cielo. Que es una embajada, que somos embajadores del reino de Dios. Que la gente venga a buscar residencia, a buscar visa, Señor, a hacer turismo, se puede decir así, pausando lo conocido. Que la gente venga a querer morar, a querer visitar. Como aquellos griegos que llegaron a visitar a Jesús. Y Jesús dijo: ya ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Glorifica tu nombre, Señor. Date a conocer a través de nosotros. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Gracias, gracias. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo en el nombre del Señor. En la fidelidad de aquel que juró por su santidad a David. El Dios que se ha comprometido con su palabra y que guarda verdad para siempre y que nunca se olvida de lo que salió de su boca. Pido que este Dios te bendiga hoy. Que este Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que ese Dios ilumine el sendero de tus caminos y también y el sendero de tu vida en lo más recóndito de tu ser. Dios lleve la luz allá y el Dios del cielo enderece tus caminos. Que Dios te vuelva a Él. Ese es el deseo del corazón de Dios y lo expreso para ti. Que el reino de Dios venga con toda manifestación. Que tú entiendas a Dios para que entiendas su reino. Y para que tú quieras que siempre venga el reino y Dios reine en tu vida. En tu casa y en todos tus pensamientos. En toda actividad y en toda decisión. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.